sigue, digamos, la expectativa y sigue el tire y afloje entre los gremios del gas, de la energía, y las recientes declaraciones del presidente de la República, y lo que se dijo durante el Congreso de Naturgas que se realizó en Barranquilla. Y justamente de eso vamos a hablar con la doctora Luz Estela Murgas. Doctora Murgas, buenos días.
Hermano, muy buenos días. Un saludo especial para usted y por supuesto para toda la audiencia.
El Congreso fue en Barranquilla, ¿verdad?
Sí, señor, fue en Barranquilla ya. Desde el miércoles al viernes 11 de abril.
Sí, sí, señora. Estuvimos muy pendientes de lo que sucedió en Barranquilla porque... porque como siempre lo que sucede en el Congreso de Naturgas, que es una de las citas más importantes, hubo muchos pronunciamientos, pero tal vez el más importante es que usted le dice al presidente de la República que confíe en las cifras que las mismas instituciones estatales entregan, y hace referencia justamente al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Eso indica que no se le está prestando atención al interior del gobierno a lo que las mismas instituciones gubernamentales publican o establecen en la medición de reservas de energía y de gas.
Me referí específicamente al presidente. Señaló en uno de sus trinos que las empresas de gas natural están especulando respecto a los volúmenes que hacen falta para cubrir la demanda y especulando en respecto a los precios. Y un poco para explicarle al presidente que en el mercado de gas natural, que es un mercado transparente, las cifras respecto a los volúmenes de producción y respecto a los precios de compra del gas son emitidas por las entidades estatales, como tú muy bien lo acabas de decir, Germán. Es decir, que la realidad sobre lo faltante de gas natural o sobre el déficit no resulta de cifras determinadas por Naturgas o por los agentes de mercado. La realidad y la evidencia respecto al déficit de gas natural local en firme proviene del Ministerio de Minas y Energía, del gestor del mercado que es contratado por la CREC, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en relación con las reservas, e incluso, Germán, en relación con la proyección de la demanda futuro, las cifras las determina la Unidad de Planeación Minero Energética. Entonces, un poco para decirle al presidente, no insista en que la hablando respecto a esas cifras, porque son cifras que emiten las iniciales. Históricamente ese mercado se ha basado en esas cifras, hemos creído en las cifras y hemos confiado en las cifras, y esas son las que evidencian que hay un déficit de gas natural que nos obligó, hermano, a importar gas natural para poder garantizar el suministro, un servicio sin interrupciones, y eso fue lo que llevó a los incrementos de los precios.
Sí, señora. Sí, señora. Integramos a nuestro panel informativo. Vamos al occidente del país.
Doctora Murgas, el tema del fracking, al no hacerlo, como usted dijo en unas declaraciones, nos condenó a no tener gas, y obviamente de pronto esta modalidad había resuelto la crisis actual.
Hace 10 años, cuando veíamos la declinación de los campos de producción, principalmente Cusiana y Cupá, agua que están ubicados en los llanos, y un producción en la Guajira, en el Mar Caribe, ya que se llama Chuchupa, veíamos la declinación de esos campos. Lo que también se evidenciaba era que el potencial del gas que se produjera con fracturamiento hidráulico fracking iba a llenar esa declinación de los campos y no iba a garantizar el suministro. Y hace 10 años la Agencia Nacional de Hidrocarburos en ese sentido otorgó derechos con fracking, se establecieron unos incentivos económicos desde regalías para poder atraer a inversionistas de talla mundial que cumplieran con estándares técnicos y ambientales que nos garantizara una operación limpia, sin inconvenientes. Y en efecto, para esa época llegaron a Colombia compañías de talla mundial como ConocoPhillips, como ExxonMobil, como Pares, a obtener esos derechos de exploración y producción. Estableció también la regulación técnica para que la operación fuera en cumplimiento de esos estándares internacionales. Estábamos listos para poder comenzar a desarrollar esos proyectos, y en efecto Colombia no se dio la oportunidad por inconvenientes desde índoles sociales en las áreas donde está ese potencial. No se dio la oportunidad, y en este momento eso hubiera podido suplir el déficit que tenemos de gas natural, y no estuviéramos importando gas para poder cumplir con el abastecimiento.
Sí. 7 de la mañana, 4 minutos, Alejandro Cortés.
Doctora Murgas, llevemos el tema un poco más amplio al tema internacional, porque estaba aquí leyendo un artículo de The Economist, el semanario, que titula "Las promesas verdes del presidente de Colombia suenan cada vez más huecas", y se refiere al tema de la importación y cómo se ha tratado en los últimos años todo este tema del abastecimiento de gas. Destacan que de alguna manera se le acabó la estrategia al presidente Gustavo Petro, que tenía como primera opción de importación de gas a Venezuela, pero ahora con la problemática internacional, el tema de los aranceles por parte de Estados Unidos, entre otras cosas, pues ha cambiado un poco y le da un giro a la situación. Ahora se habla también de Panamá en el tema de la importación, y sobre todo con esa estrategia de que sea por medio de las redes eléctricas. ¿Usted qué piensa al respecto de esta estrategia de importación?
Leí el artículo el fin de semana, y se refirió por supuesto a la conversación que hubo en el Congreso de Naturgas durante los últimos 3 días de la semana que acaba de terminar, y creo que hace como un panorama, como tú muy bien lo señalas, Alejandro, de cómo la política en Colombia nos ha llevado a tener que importar gas, y por supuesto que Venezuela, antes no tener la viabilidad jurídica para hacerlo, exploran otras alternativas. En lo que tiene que ver con Panamá, es importante compartirle a la audiencia que Panamá no produce gas natural. Panamá es un importador neto de gas natural y tiene una planta a través de la cual realiza esa importación, que entiendo están siendo subutilizadas, es decir, tienen una capacidad adicional que no están utilizando. Pero en el caso de Colombia, también está importando gas en diciembre del 2024 para atender la demanda por los vehículos y de las industrias. Importar de gas natural de un país importador creo que le generaría mayores costos, en la medida que le costó una intermediación adicional, pudiéndolo traer directamente de un país productor, ¿sí? Como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Trinidad y Tobago, que por su cercanía de donde estamos importando hoy en día, pues tienen menores costos de transporte. Hay que recordar, darle a la audiencia, que el gas más barato es el gas que se produce en Colombia, porque el gas importado tiene, adicional al costo de producción en el país de origen, tiene también que agregársele 3 costos adicionales que lo hacen aún más costoso. 1, volverlo a estado líquido para poderlo transportar. 2, transportarlo por barco. 3, cuando llegue a Puerto Colombiano, nuevamente gasificarlo, es decir, volverlo en estado gaseoso para poder inyectarlo en nuestro sistema de transporte. Esos 3 costos adicionales hacen que siempre el gas importado sea más costoso, y si a esos 3 costos le agregamos una intermediación comprando el gas importado a un país importador como Panamá, pues terminaría siendo aún más costoso y un impacto mucho más alto en tarifa que el que tenemos hoy en día.
Sí, lo entiendo bien, doctora Murgas. Panamá es un intermediario y por tanto nos sale más costoso.
Así es, nos tendría que salir más costoso. El gas importado hay que comprárselo directamente a un país que produce gas.
Doctora Murgas, a ver si por ejemplo la gente puede entender esto en el país, y es una pregunta que puede ser un poco más de sentido común para todos los que estamos un poco alejados del tema minero y energético de Colombia. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro quiere importar gas? Si tenemos las reservas, si tenemos la opción de poderlo sacar Obviamente estamos ya cortos de tiempo, es obvio, se perdió mucho tiempo, pero ¿por qué el presidente insiste en importar gas?
Sí, perdimos la comunicación, revisemos por favor. Sí señor, parece que hemos perdido la comunicación. Mire, el asunto, ya vamos a retomar, Andrés, con la doctora Murgas. Nos van quedando cosas muy claras. En primer lugar, hay que tener al interior del gobierno confiabilidad con los propios informes que ellos entregan, respecto a la primera pregunta. También ahí ya tenemos nuevamente a la doctora Murgas. No sé si doctora Murgas se alcanzó a escuchar la pregunta de Andrés o la formulamos nuevamente.
No la alcancé a escuchar.
A ver, Andrés.
Listo. Doctora Murgas, esta es una pregunta más de sentido común para el colombiano, pues que en este momento nos escuche y que lleva analizando todo este tema energético del país y minero y el tema del gas puntualmente. ¿Por qué el presidente de la República insiste en importar gas? Si tenemos la reserva, obviamente estamos ya cortos de tiempo, se ha perdido mucho tiempo, es verdad, pero nosotros podemos extraer el gas. ¿Por qué el presidente insiste, bajo esos costos tan altos que usted acaba de nombrar, en traer gas de países y tercerizarlo? Porque como usted lo dice, en Panamá no hay gas, en Panamá también lo importa, entonces nosotros estaríamos recomprando ese gas. ¿Por qué sucede eso?
Bueno, los campos de producción que han abastecido a Colombia empezaron a declinar esa producción, y eso es natural que suceda. Lo que había que hacer a tiempo, como usted muy bien lo dice, Andrés, era acelerar los proyectos de exploración y producción donde tenemos identificado que tenemos potencial de gas natural, para haber llenado esa declinación y haber garantizado el suministro. En el corto y en el mediano plazo, mientras que desarrollamos el potencial que tenemos en el Mar Caribe y en algunas áreas continentales, nos toca priorizar el suministro, es decir, no interrumpir el servicio. Y en ese orden de ideas nos toca sumar gas importado a las fuentes locales para garantizar ese servicio. Y acelerar y anticipar el desarrollo del potencial, la verdadera seguridad energética de Colombia, es decir, para poder garantizar confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio, nuestra gran apuesta como país debe estar concentrada en desarrollar ese potencial que hemos descubierto de gas natural. Pero por la maduración y el estado de esos proyectos de exploración y producción, no es posible que en el corto plazo podamos suplir los faltantes, y eso nos obligó a recurrir a gas importado. Si todo esto lo hubiéramos hecho a tiempo, no estuviéramos en la situación en la que estamos hoy en día.
Doctora Murgas, precisamente hablando del tema político, en el Congreso se escucha mucho que la crisis hoy que vive el sistema energético en Colombia es por culpa del gobierno actual. ¿Usted comparte esa afirmación o los anteriores gobiernos también pudieron haber hecho algo más para evitar esta crisis?
Yo lo que creo es que cuando uno ve una tendencia a disminuirse la producción, lo único que puede reversar esa tendencia para garantizar el suministro y precios nacionales para los colombianos es la política pública. ¿Por qué la política pública? La política pública depende de cada gobierno. Y la política pública es la que determina, por ejemplo, crear seguridad jurídica, incentivos económicos, acompañar y resolver los problemas de entorno, tanto sociales, que se puedan emitir las licencias ambientales a tiempo, que las consultas previas estén acompañadas para cerrarse a tiempo. Y si eso se hubiera hecho todo eso a tiempo, seguramente los proyectos donde teníamos identificado un potencial hoy estuvieran abasteciendo el país. Pero lo que ha sucedido es que no se volvieron a suscribir nuevos contratos de exploración y producción. En el año 2012 perforábamos 130 pozos exploratorios, en el 2024 perforamos 27 pozos exploratorios. Las reservas también han ido declinando porque nos hemos ido consumiendo las reservas que tenemos en el subsuelo, pero a menor actividad exploratoria nos hemos ido reponiendo esas reservas que nos consumimos. Entonces, lo cierto es que aquí lo que hace falta es voluntad, unir voluntades para poder desarrollar ese potencial que existe y poder garantizar el suministro sin tener que acudir a importaciones que están careciendo el servicio público de ellos.
Sí, señor, está muy claro. Doctora Luz Estela, como estamos mirando al futuro, usted mencionó hace un ratito demanda a futuro. ¿Cuál es la situación de esa demanda a futuro? ¿Cuáles son las cifras que hay en ese aspecto al día de hoy?
Nos van a hacer falta a partir del próximo año más gas natural que en el 2025. Ese déficit se incrementa en el 27, se incrementa. Y el único proyecto que por la magnitud del potencial de reserva que se ha descubierto pudiese permitirnos recuperar la autosuficiencia de gas natural en Colombia es un pozo que se llama Sirius. Está en la mitad del Mar Caribe, en aguas profundas. Lo opera Petrobras en asociación con Ecopetrol y tiene estimado la entrada en operación en el año 2029. Solo ese pozo, en la área donde se está realizando la actividad de exploración y producción, equivale a abastecer el 40% de la demanda total nacional. Pero en los próximos años nos van a hacer falta gas natural, que los proyectos que están en tierra no van a ser suficientes para llenar esos faltantes, y eso nos va a obligar a importar más cantidades de gas en los años que vienen antes de que entre Sirius.
Doctora Murgas, en días pasados, no sé si ustedes tuvieron una delegada en un foro muy interesante que se realizó aquí en Bogotá en la Universidad de los Andes, que se llamó Mujeres Empoderadas, y había mujeres de no sé si usted tuvo una representante, usted no vino, sino yo vi ese personalmente. ¿O usted estuvo aquí en los Andes?
No estuve.
Bueno, lo cierto es que hablaron mujeres de Andesco, y lógicamente estuvo la comisionada de la CREG, creo que es Yolanda Guerrero, si no me equivoco.
Fanny Guerrero.
Ella presentó a quienes asistimos una visión muy optimista, lógicamente pues hace parte del gobierno, pero los periodistas que estuvimos la recibimos de muy buena manera sobre, digamos, una nueva visión o una nueva dinámica de trabajo de la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Hemos querido tener un vocero de la CREG aquí para conversar, pero es muy difícil. Yo no sé qué pasa en eso. Pero la pregunta es, ¿ustedes sienten que con este grupo de comisionados que están actualmente hay una nueva dinámica, un poco, aunque tardía, de la forma, de todo lo que debe hacer la CREG en este sentido?
Respecto de la urgencia en la que estamos en gas natural desde el año pasado, la CREG avanzó en determinar de manera temporal una regulación que nos flexibilizó la forma de poder comercializar el gas para aprovechar hasta la última molécula que se produce. Y este año, a principios de año, esa regulación ya quedó establecida de manera definitiva, e igual avanzó en la determinación de homologar las condiciones contractuales de la compra y venta de gas en Colombia a la del mercado internacional, para que el gas importado pudiese llegar a abastecer el mercado interno. Y estamos a la espera de que la CREG ya determine de manera definitiva otros aspectos para homologar esas reglas del mercado internacional que nos permitan comprar gas importado a largo plazo, es decir, más allá de 3 años, porque lo que sucedió con esta coyuntura de escasez de gas es que dejamos de comprar gas que veníamos comprando, gas local, a 3 años, para comprarlo mes a mes y aprovechar hasta la última molécula con firmeza. Es decir, un gas que el productor se obliga a vendernos todos los santos días una misma cantidad, para así nosotros garantizar que el público de gas llegue sin interrupciones a los hogares. Ese gas, que ya no es suficiente, necesitó el gas importado, y la CREG está pendiente de establecer que podamos comprarlo a largo plazo. Es decir, antes comprábamos una canasta de 30 huevos y ahora estamos comprando un huevo diario en la tienda, y eso está encareciendo los precios. Si podemos comprar gas importado más allá de 3 años, vamos a poder tener un impacto positivo en la tarifa, que por supuesto busca beneficiar a los colombianos, y esa regulación está pendiente por salir. En conclusión, la CREG, a pesar de que no tenga al total de los comisionados, ha avanzado positivamente en establecer la regulación que ha estado pendiente para resolver la coyuntura. Y esperamos que en el poco tiempo, de acuerdo como lo anunció la semana pasada el ministro Palma en el marco del Congreso, también podamos tener la de contratación a largo plazo para obtener mejores tarifas.
Qué buena esa analogía de los huevitos, de los huevos. Son las 7 de la mañana, 19 minutos, Alejandro Cortés, y ya vamos a despedir a la doctora.
Doctora Murga, sí, exactamente, para ir despidiéndola y agradeciéndole por su tiempo, preguntarle qué papel juega Ecuador en todo esto, porque la ministra de Minas de Ecuador, a comienzo de año, la doctora Inés Manzano, aseguraba que Colombia desde el 11 de febrero le estaba comprando energía a esta nación. Luego salió Daniel Noboa, el presidente, y dijo que esto no era cierto. Ahora se reelige a Daniel Noboa. ¿Se le sigue comprando? ¿Realmente sí se le ha comprado energía a Ecuador o eso es una falsa expectativa?
Entiendo, Colombia le vende energía a Ecuador, pero mal haría yo en pronunciarme sobre los temas de energía eléctrica, porque le puedo fallar en la respuesta precisa de los tiempos y de las cantidades. Alejandro, preferiría más que lo hicieran mi colega del sector eléctrico.
Doctora, y finalmente, en este asunto que está rondando las noticias desde el fin de semana, en el cierre de operación de algunos pozos de petróleo que ya no son tan productivos, ¿usted tiene alguna referencia, algún concepto?
También preferiría que se refiriera a eso mi colega de la Asociación Colombiana de Petróleo, para que le dé mucho más precisión sobre ese tema, Hernán.
Bueno, doctora Murgas,
qué pena con ustedes.
No, lo entendemos.
Prefiero no caer en inconsistencia.
No, la entendemos perfectamente. Finalmente, ¿qué viene de agenda de Naturgas en esta primera mitad, en lo que resta de esta primera mitad del año, doctora Murgas?
Hemos identificado los proyectos estratégicos que nos permitirían agregar nueva oferta de gas y también tener en operación la infraestructura de transporte que nos permita traer ese gas, sobre todo de la costa atlántica al interior del suroccidente del país. Hemos compartido ya esa información con el ministro Palma, con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y esperamos poder, y con la NH también, que le hace seguimiento, y esperamos poder trabajar articuladamente en esos proyectos que están priorizados, hermano. De un sinnúmero de proyectos que necesitamos, hemos hecho el trabajo y el esfuerzo de priorizar con el ánimo de que podamos acelerar los proyectos de exploración y producción, los de infraestructura de transporte, los de infraestructura adicional que necesitamos para poder completar la importación, de tal manera que podamos, uno, garantizar el suministro, es decir, un servicio sin interrupciones, y dos, que también podamos, por supuesto, traer precios más competitivos para los hogares colombianos.
Bueno, mil gracias, doctora Murgas, como siempre un diálogo muy constructivo en el que no solamente actualizamos, sino que aprendemos entre todos y como siempre con una óptica muy positiva. Nos alegra que se reconozca y no nos extraña que usted reconozca que sí hay al menos un avance en lo que ha hecho la CRE. Lo que pasa es que, doctora, es tan difícil conversar con ellos. Pero bueno, ustedes nos orientan y nos aterrizan el tema. Doctora Luz Estela Murgas, como siempre, es muy grato, muy amable.
A ustedes, Germán, que tengan un buen día y una buena semana. Y gracias siempre por estar interesada en informar a los oyentes sobre estos temas que son básicos para su día a día.
Sí, señora. 7:22, feliz día. 7:22, ASB Noticias.